Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Medicina en Primera Persona. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante como apasionante, la salud mental. En concreto, hoy vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, un trastorno psiquiátrico muy estigmatizado e incomprendido dentro de la sociedad actual. Lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre qué no es el trastorno bipolar. Mucha gente piensa que se trata de un trastorno que afecta a la personalidad o que su sintomatología se puede referir a cambios abruptos en el estado de ánimo, pero esto no deja de ser un mito. Hay que distinguir entre trastorno del estado de ánimo, donde englobaríamos tanto el TB como la depresión y muchos otros tipos de trastornos, y trastornos de la personalidad, entendiendo la personalidad como la forma en la que tenemos de relacionarnos con los demás. Hay que recalcar que el trastorno bipolar no afecta a la personalidad. Tampoco es cambiar de ánimo de un momento a otro, es decir, pasar de la euforia a la depresión 4 o 5 veces al día, por decir un número. El trastorno bipolar se caracteriza por tener dos polos completamente opuestos, que ocurren sucesivamente en el tiempo y normalmente espaciados. A veces, un paciente puede estar años sin sufrir un episodio. Estos dos polos son la manía, caracterizada por euforia, delirios de grandeza, necesidad de dormir reducida, por ejemplo, dormir 3 horas y levantarse descansado, y muchos otros síntomas. En casos graves, la manía puede producir estados psicóticos, como alucinaciones y delirios, y requerir hospitalización. Una forma menos grave, entre comillas, de la manía es la hipomanía, donde la intensidad de los síntomas, así como su duración, son menores y nunca requiere de hospitalización. Por otro lado, tendríamos la fase depresiva, en la que los pensamientos negativos y los sentimientos de tristeza predominan y conquistan el estado anímico del paciente. Recalcamos de nuevo que estos episodios están completamente aislados en el tiempo y que entre ellos predomina la eutimia, es decir, un estado anímico, entre comillas, normal y estable. Las estadísticas muestran que tener antecedentes familiares, ya sean padres o abuelos, con trastorno bipolar, multiplica por 10 la probabilidad de desarrollar el trastorno. En la población general se estima que la probabilidad oscila entre el 1 y el 2%, mientras que si tienes un antecedente familiar, la probabilidad se dispara hasta el 10%. En cuanto a las causas, aún no se sabe con certeza qué mecanismos neuroquímicos del cerebro son los que están alterados para producir el trastorno bipolar. Tampoco existen pruebas diagnósticas como el PET, el TAC o la resonancia magnética nuclear que nos ayuden a diagnosticarlo. El diagnóstico es completamente clínico, es decir, basado en la entrevista del psiquiatra con el paciente. Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo estudios que muestran una posible correlación entre ciertos alelos de riesgo en determinados genes y el desarrollo del trastorno bipolar. En concreto, vamos a hablar sobre 2 investigaciones bastante recientes, publicadas en el año 2025. La primera de ellas hace referencia al gen CACNA1C, que codifica para un canal de calcio. Tenemos que pensar en la conducción neuronal como un circuito eléctrico. Si hacemos pasar por este una mayor cantidad de electricidad de la que puede soportar, colapsa y se sobrecarga. Esto mismo pasa en el cerebro. El SNP RS-16737, adenina por timina, afecta la expresión de la proteína. No es como otros polimorfismos que afectan a la estructura de la proteína. En pacientes sanos, la presencia de este alelo puede implicar cambios en el tamaño de la amígdala o de la actividad del sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones. Otros artículos han demostrado que el gen AKAP11 está relacionado con la aparición de otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Se han identificado alelos de riesgo para el desarrollo de este tipo de trastornos psicóticos. Esto se debe a alteraciones en el tamaño de la amígdala y del sistema límbico, ambos regulados, implicados en la regulación emocional. No debemos perder de vista que en psiquiatría los diagnósticos son multimodales, es decir, un paciente bipolar puede tener cierto componente ansioso, depresivo, maníaco o incluso psicótico. Y la relación de cada uno de estos ejes es lo que nos dará el diagnóstico final. Pues bien, ya hemos visto cuáles son los mecanismos implicados en el desarrollo del trastorno bipolar. Ahora vamos a ver cómo se trata. Para un tratamiento integral del trastorno bipolar, especialmente en fase aguda, una manía o una depresión, necesitamos una combinación de fármacos que nos ayude a volver a la estabilidad y a mantenernos en ella, por lo que no es raro ver a un paciente bipolar con 7 u 8 medicamentos distintos, más aún teniendo en cuenta que suele existir comorbilidad con trastornos de ansiedad o de la personalidad, como el TLP, trastorno límite de la personalidad, o el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Englobaríamos los medicamentos usados en trastorno bipolar en 4 grupos. El primer grupo sería el litio. El litio es uno de los psicofármacos más antiguos que existen. A mediados del siglo pasado se comenzó a observar que estabilizaba a pacientes bipolares, por lo que se ha especulado que un déficit de litio puede estar implicado en el desarrollo del trastorno bipolar, si bien esta teoría se ha descartado en los últimos tiempos. Es un medicamento muy problemático, pues puede causar muchos efectos secundarios, tiene un estrecho margen terapéutico y puede causar daño tiroideo renal en tratamientos a largo plazo. En segundo lugar, nos encontraríamos con los antiepilépticos. Algunos antiepilépticos, que serán fundamentalmente tres, el ácido valproico o valproato, la lamotrigina y la carbamazepina, son estabilizadores del ánimo con eficacia demostrada en trastorno bipolar. Tanto el ácido valproico como la carbamazepina son excelentes antimaníacos, mientras que la lamotrigina está indicada en trastorno bipolar de tipo 2 con predominio de depresión. En tercer lugar, nos encontraríamos con los antipsicóticos. Los neurolépticos típicos como el haloperidol se utilizan en urgencias por vía intramuscular para contener brotes maníacos, mientras que otros más modernos, que se denominan atípicos, como la olanzapina, ciprasidona o cariprazina, son las opciones más modernas y son opciones muy confiables para regular el trastorno bipolar en fase aguda y en mantenimiento. Y en cuarto lugar, como uso off-label, es decir, fuera de ficha técnica, podríamos emplear en estados de agitación benzodiazepinas como el lorazepam, midazolam o alprazolam, usadas cuando existe un componente ansioso o agitación secundaria a manía. Como hemos dicho, esto se utiliza en contextos de urgencias o como de forma ambulatoria, pero fuera de ficha técnica. Para finalizar el programa de hoy, contamos con un testimonio anónimo de un paciente diagnosticado con trastorno bipolar. Nos ha escrito una carta contándonos su experiencia. Leo a continuación. Tengo el diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 2. No se me hace difícil hablar de ello. Al final es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Todo empezó con una relación fallida que me dejó muy tocado y a partir de ahí mis síntomas comenzaron a fluctuar. Tuve una depresión bastante intensa que culminó con una hipomanía. A partir de ahí me fui estabilizando y tanto yo como la especialista que me trataba en aquel momento, a la que estoy y estaré eternamente agradecido, pensábamos que todo iba a quedar ahí. Sin embargo, la depresión volvió y con ella la fluoxetina, que es el antidepresivo más conocido como Prozac. Fue cuestión de semanas que la hipomanía volviese y estuviese a punto de entrar internado en urgencias, lo cual me habría cambiado el diagnóstico. Pero por suerte, utilizando un tratamiento muy agresivo con alguno de los fármacos mencionados en el programa, pudimos controlar el cuadro. No hay que dejar de lado todo lo que supone la terapia en este tipo de trastornos mentales. Hay que recordar que todo tiene detrás un componente psicológico. La terapia me ha ayudado a aprender a vivir con mi trastorno y sobre todo a identificar tempranamente los síntomas para buscar ayuda y evitar que puedan derivar en algo peor. Vivir sabiendo que en cualquier momento puedes brotar no es nada fácil y también hay que tener en cuenta que cualquier evento en tu vida puede favorecer y es algo con lo que hay que aprender a convivir. Y desde mi punto de vista eso se consigue solo con terapia. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, queridos médicos. Os agradecemos la escucha de nuestro programa y os mandamos un afectuoso saludo. Hasta la semana que viene.